Claro, porque el acoso sexual es una de las situaciones que se silenciaron durante mucho tiempo, pero que sin embargo fueron una experiencia vital terrible para muchas personas, pero muy en particular para las mujeres. Hay una situación generalizada en nuestro país, de la cual obviamente instituciones como la Universidad de Chile no están ajenas, y es por eso que desde hace algunos años se viene haciendo una fuerte ofensiva contra el acoso sexual en la Universidad de Chile, que nos da la ocasión para conversar sobre lo que ocurre en la Casa de Bello, pero por supuesto también para conversar sobre lo que ocurre en el país. Queremos saludar a esta hora de la mañana, y nos alegra mucho poder recibir a esta amiga de la casa, la directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade, en el día, y por eso le agradecemos especialmente la gentileza, en el que se está lanzando la campaña. Así es que más o menos a esta hora, Carmen Andrade, como que tenemos la exclusiva. Muy buenos días.
Muy buenos días, Patricio, y por supuesto que en la radio tiene la exclusiva, porque siempre nos ha apoyado en todas las campañas, así que un gusto estar con ustedes.
Bueno, entremos en materia, Carmen. Una reflexión respecto a cómo permanecen y cómo cambian los enfoques sobre el acoso sexual en este contexto de pandemia, de confinamiento, de reclusión.
Una de las cosas que hemos visto, ¿no?, en este tiempo de pandemia, con el confinamiento y todo, es que si bien, claro, entre las estudiantes, los profesores, no hay contacto presencial, sí ha aparecido con mucha fuerza el acoso por las redes, ¿no? Por redes sociales. Mucho nos han reportado estudiantes que se mantienen situaciones de acoso bien duras, ¿no?, usando, como digo, todos los medios virtuales. Y es difícil entonces de enfrentarlo, porque ahí hay mucho anonimato, como sabemos, ¿no? Y los efectos en las personas son muy duros, porque tienden a aislarse, no quieren tener contacto con nadie cuando estas cosas pasan. Viven también las situaciones a veces con vergüenza, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente el acoso sexual está tan instalado en la cultura que cambian los contextos, pero continúa, ¿no? Continúa apareciendo.
Sí, en ese contexto, Carmen, obviamente lo que...
Carmen...
Sí, iba a hablar Paula, pero se nos cruzó un cablecito. Ya, Paula, por favor. ¿Paula nos escucha? Tenemos ahí algunos problemas con la conexión de Paula. Voy a continuar yo y después podemos retomar con la...
Buenos días, Carmen, ¿cómo está? Sí. La saludo también. Bueno, usted estaba hablando de las dificultades, ¿no?, en esta experiencia vital.
Uh-huh.
¿Aló?
Sí, sí, le escucho.
Ah, perdón, es que yo no tengo retorno en mi internet, a veces se dificulta con esto de la pandemia y el trabajo en casa. Bueno, la experiencia, ¿no?, de vivir el acoso o de ser también testigo de lo que ocurre alcanza dimensiones muy, muy amplias y complejas. Por ejemplo, leyendo a propósito de lo que pasa con aquellas mujeres que deben ir a juicios de alimento y que muchas veces, para poder conseguir que sus exparejas o padres de sus hijos, hijas, les paguen, deben callar situaciones de abuso como parte de este contexto, ¿no?, de invisibilización, uh-huh, que se da de la violencia estructural. Imaginamos, evidentemente, que en la universidad se da otro tipo de dimensiones, pero donde el silencio también es una de las dificultades que tienen que atravesar quienes son víctimas de estas situaciones.
Bueno, precisamente el silencio es lo que intentamos romper, ¿no? Porque cuesta mucho denunciar, cuesta mucho dar a conocer lo que está pasando. Uno de los problemas que tienen las personas afectadas es que cuando denuncian, ¿no?, muchas veces son culpabilizadas. Esto es bien paradojal, ¿ah? Porque terminan siendo ellas las acusadas, ya sea porque se dice, por ejemplo, que provocaron la situación, ¿no? Que la manera en que se visten, o que por qué salieron de noche, o por qué estaban en ese lugar que no correspondía. Entonces, la culpabilización es una de las cosas que lleva a que se tienda a mantener el silencio, ¿no? Y también porque muchas veces hay temor de las consecuencias de denunciar. Entonces, nosotros por esas razones que es que hacemos este tipo de campañas, porque hoy día en la universidad, a diferencia de años anteriores, hemos ido creando mecanismos institucionales para facilitar la denuncia, la investigación, ¿no? Pero esos mecanismos tienen que usarse, ¿no? Y a eso queremos llamar, ¿no? Yo sé que años atrás era mucho, mucho más difícil denunciar. Y hoy día tenemos una oficina que asesora, que ayuda, ¿no es cierto?, a redactar las denuncias. Tenemos una fiscalía especializada, tenemos una unidad de salud mental, ¿no? Muchos instrumentos con los que no contábamos. Pero aún así, sabemos que el problema es más de fondo y hay que estar permanentemente explicando, llamando, para que las personas se atrevan a denunciar.
Sí, hay una distinción que yo leía en los contenidos de la campaña, Carmen, que a mí me parece súper interesante, ¿no? Esta distinción entre como cumplir e informar, lo dice más o menos así, ¿eh? O plantearse un objetivo mucho más ambicioso, que es ponerse definitivamente a la vanguardia. Cuando uno dice la vanguardia, me imagino liderando, quizás yendo más allá, que como va la velocidad en el propio país, y eso necesariamente implica incomodar e incomodarse, ¿no? Hablemos de esto, ¿no? Sobre por qué en la concepción de la campaña se hace esta distinción también, Carmen.
Bueno, precisamente el eslogan, ¿no?, que quisimos poner este año es una interpelación, ¿ya? Y nos hacemos la pregunta, ¿Chile se cansó de los abusos? Y la Chile, ¿no?, le estamos preguntando a la universidad, estamos, como digo, interpelándola para revisar nuestras propias conductas, ¿ya? Y lo que hemos querido, junto con esta primera parte, ¿no?, que siempre va a ser necesaria, informar qué es el acoso, dónde denunciar, cómo hacerlo, en fin. Pero más que eso, lo que hemos querido esta vez es, vuelvo a usar la palabra, interpelar principalmente a los hombres, ¿no?, que son mayoritariamente quienes acosan, ¿eh? Sabemos que también pueden haber hombres acosados, pero mayoritariamente son ellos los agresores, ¿no? Y los queremos interpelar para revisar, ¿no?, un montón de conductas que están súper naturalizadas, ¿no?, que se aceptan como normales y que son cotidianas y que, sin embargo, constituyen acoso sexual, ¿no? Actitudes, por ejemplo, de los profesores, ¿no? Ahí hay algunas gráficas que vamos a usar con frases reales, ¿ah? ¿Eh? Que hemos, claro, las hemos modificado un poquito para que no se identifique, digamos, quién es, ¿no?, de quién es la frase, pero que dan cuenta de situaciones cotidianas en la universidad, ¿no? Ya, por ejemplo, alusiones respecto al cuerpo, ¿no?, de las estudiantes, y que las relacionan con que si van a dar una prueba bien vestida o con falda corta, en fin, podían tener mejores resultados. Entonces, lo que queremos es, como decía, junto con informar, que no dejamos de hacerlo, también poner en el tapete, mostrar, ¿no?, que estas conductas pasan. Y que hacen daño, ¿no?, que efectivamente a las mujeres les hacen daño, y que la universidad, ¿no?, que efectivamente ha sido pionera en tantos procesos interesantes para el país, también tiene que estar a la altura de sus propias definiciones, ¿no? Por eso decimos, bueno, ¿qué pasa con la Chile?
Carmen, bueno, en ese sentido, y usted estaba comentándonos algunas de las gráficas que se van a usar, ¿no?, en la provocación, en una de las fases de esta campaña. Pero también hay otras dimensiones de este acoso que no solo tienen que ver con esta connotación sexual, sino, por ejemplo, este que también se trabaja bastante al interior de las universidades, que tiene que ver con la violencia del conocimiento, el patriarcado del conocimiento, donde son mayoritariamente los hombres que están en la escala académica, y no solamente eso, sino que las bibliografías de los cursos se construyen principalmente en base de textos escritos por hombres, y donde también las imágenes oficiales que uno puede ver de las universidades o al interior de las mismas se representan mayoritariamente por varones. ¿Cómo se va trabajando en estas dimensiones que no tienen que ver con el concepto inicial que a uno se le viene a la cabeza cuando se habla de una campaña?
Bueno, una
Contra la violencia
pequeña
física y que
aclaración
está en las
tal vez, y es
universidades.
que uno no le puede pedir a una campaña de prevención que aborde todos los tópicos y todas las dimensiones de las desigualdades, las discriminaciones. Esta campaña en particular, como decíamos, y lo expresaba muy bien Patricio, ¿no? Está destinada a informar y a interpelar a la universidad respecto de las formas de violencia. De acoso sexual, básicamente. Ahora, respecto a lo que me preguntas, ¿no? Sobre otros aspectos donde también se manifiestan las desigualdades, las discriminaciones, estamos trabajando, ahí podríamos tal vez en otro programa, me aprovecho del pánico, ¿no es cierto?, contarle, estamos trabajando también de manera pionera en un proceso bien interesante que es un proceso de certificación en estándares de igualdad de género. Lo estamos haciendo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el PNUD, y estamos literalmente poniendo la universidad, es bien poco académico el término, ¿no?, pero patas para arriba, ¿eh? O sea, estamos haciendo un autodiagnóstico de todas las dimensiones, de la docencia, de la investigación, de los salarios, las formas de reclutamiento y de selección de personal, etcétera, etcétera, y definiendo estándares o metas de igualdad y comprometiéndonos con un plan para ir cumpliendo esas metas, ¿no? Y posteriormente vamos a tener una auditoría externa, perdón, una evaluación de pares, ¿no?, de académicas de otras universidades, para poder postular a esto que se llama el sello igualdad, ¿no? Entonces, estamos metiéndonos en este proceso importante que es bien integral para revisar aspectos como lo que tú mencionas, ¿no? ¿Qué pasa con la docencia? ¿Qué pasa con la investigación, con la bibliografía? ¿Cómo estamos formando a los estudiantes? En fin.
Sí, estamos conversando con la directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade, a propósito del lanzamiento hoy. Con esta entrevista empieza la campaña, me imagino, ¿no?
Así es,
Chile se
así es.
cansó de los abusos y la Chile. Bueno, en todo caso, el material va a ser a partir de esta mañana, difundido a través de distintas vías, de distintas instancias de la universidad, para que todo el mundo tenga la información y se sienta interpelado para invocar las palabras de Carmen. Carmen, como tú bien sabes, a veces no solamente nos gusta, sino que es imprescindible vincular los debates de la universidad con lo que ocurre en el país, así que quería aprovechar de preguntarte tu reflexión respecto a lo que hemos podido constatar en estos 5 meses, que es como, y bueno, iba a decir saliéndonos del tema, pero quizás continuando el tema nomás, ¿no? De cómo la pandemia golpea con especial fuerza a las mujeres. Yo recuerdo que estuvimos conversando en un programa organizado en conjunto con la radio y el Senado de esto y decíamos, bueno, ojalá no llegue a ser así, está siendo así en temas bien generales, pero incluso también en los temas de acoso y de abuso sexual. Quería pedirte una reflexión sobre eso, ¿no? Porque no habría que naturalizarlo ni tendría por qué ser así. Y sin embargo ocurre, y de manera muy estructural.
Mira, una de las consecuencias que se ha visto en crisis humanitarias anteriores, en pandemia, lo que pasó, por ejemplo, en la crisis del ébola, del Zika, en fin, es que recrudece y se intensifica la violencia de género. Porque, claro, el estar para muchas mujeres, la casa, ¿no?, que se supone que es un lugar de protección, se transforma en una verdadera trampa, porque tienes que estar confinada por mucho tiempo con el agresor. Y si ya es difícil denunciar en tiempos normales, ¿no? En tiempos de pandemia es mucho más difícil. Y por eso, si me permiten un comentario crítico, a nosotros nos parece que la respuesta pública que ha habido, ¿no? Desde las políticas gubernamentales para proteger a las mujeres han sido totalmente insuficientes, ¿no? ¿Por qué razón? Precisamente porque parten, se detona, digamos, los mecanismos de protección a partir de la denuncia. O sea, es la propia víctima la que tiene que denunciar. Y entonces ahí se supone, ¿no es cierto?, que actúan las policías, en fin, o el propio Servicio Nacional de la Mujer. El punto es que lo que está más bloqueado es la denuncia, ¿no? Entonces, lo que se ha visto, de hecho, en estos últimos tiempos, lo que dicen las cifras es que las denuncias han bajado, sin embargo, han aumentado considerablemente los llamados a los teléfonos para orientación. Y yo creo que ahí hay que dar una vuelta de tuerca bien importante, porque las propias Naciones Unidas están llamando a los países, ¿no?, a que el tema de la prevención de la violencia sea parte de la respuesta a la pandemia del COVID. Pero hay que hacerlo de manera distinta. Yo creo que tiene mucho más que ver con que sea, el entre comillas, el Estado el que salga a las comunidades y no esperar que sea la gente la que pida ayuda para poder proporcionársela. Entonces estamos por una parte con un recrudecimiento fuerte de la violencia contra las mujeres y las niñas, y por otra parte yo creo que una respuesta pública que no se escucha.
Bueno, vamos a decir al final de esta entrevista, Carmen, un poquito cuáles son las vías, el itinerario de esta campaña, cuánto va a durar, cuáles son más o menos los tiempos y los modos, ¿no?, en que esta campaña va a aterrizar en la comunidad de la Universidad de Chile.
Bueno, por razones obvias tuvimos que transformar la campaña en un modo virtual, ¿no? Originalmente la habíamos pensado en una combinación. Empieza hoy, como tú bien decías, Patricio, va a durar 3 meses. Está dirigida a toda la comunidad universitaria, ¿no? Hemos tenido cuidado en que también los mensajes sean diferenciados para los estudiantes, para los funcionarios y también para el mundo académico. Esperamos usar todos los medios virtuales a nuestro alcance, ¿no? Por cierto, los Instagram, ¿no es cierto?, las redes universitarias, vamos a usar los canales universitarios. Y tiene una primera etapa, que es este llamado, ¿no? Y tiene otra etapa bien interesante que lo hemos llamado la didáctica, ¿no? Que queremos también que todos aprendamos, en el fondo, sobre el acoso y sus causas, ¿no? Y esperamos con esto remecer, ¿no? Remecer a las personas, ¿no?, que se cuestionen, que podamos finalmente entender que el acoso sexual no puede ser parte, entre comillas, natural de la vivencia de las mujeres a lo largo de nuestras vidas.
Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Carmen, agradecerte por tu tiempo, por haberte conectado con nosotros y con nuestros auditores y auditoras tempranito en la mañana. Mucho éxito en la campaña. Sabes de antemano que cuentas con la radio para lo que sea preciso. Como dices muy bien, creo que es importante remecernos entre todos para transformar definitivamente ciertos sentidos comunes y que vayan quedando atrás. El acoso sexual tiene que ser erradicado de todas partes y por supuesto también de la Universidad de Chile. Así es que muchas gracias, Carmen, y mucho éxito en la campaña.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.